Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cosas que pasan a esta hora de la noche. Mundial Sub-17 femenino, acaba de terminar el partido. España 5, Corea del Sur 0. Estas se ponen en los mundiales a ganar y no paran. Y a esta hora está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos, porque comienza la calificación para la carrera de mañana en Austin, Texas. Y vamos a ver qué tal le va a Carlos Sainz, que ha sido segundo en el sprint. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Vamos a ver, porque quedan 15 minutos para que acabe la Q1. Las sensaciones de Carlos Sainz han sido inmejorables en la carrera al sprint. Me han dicho, por cierto, de fuentes cercanas a Ferrari, que al final hoy sí ha llevado el alerón evolución Carlos Sainz, igual que su compañero de equipo. Eso sí, se ha quejado Leclerc diciendo no le ha dejado cuidar los neumáticos Carlos Sainz. Si te parece, que no corra Carlos Sainz, ¿vale? Que salga ahí a seguir a su compañero de equipo siempre y ya está. Eso es lo que quiere Charles Leclerc. Bueno, estamos en la Q1. De momento no tenemos tiempos, pero si Carlos Sainz consigue, ayer se alía quinto y acabó segundo, si se mete entre los tres primeros de esta calificación, ojo que puede luchar por la victoria viendo el ritmo que hemos visto en la carrera del sprint. Y a ver si han acertado con los reglajes en Aston Martin, porque ha usado de test la carrera al sprint Fernando Alonso, ha terminado decimoctavo, ha tenido un enganchón con Lawson, pero que lo importante, el coche no iba bien en la sprint, hay que cambiarlo. Y a ver si han dado con la tecla y por lo menos puedes acercarse a la Q3.
Recuerdo en el sprint, Verstappen primero, que parece haber vuelto. Carlos Sainz segundo, Norris tercero. Alonso ha sido antepenúltimo. Tú nos das una voz, Carlos, si pasa algo importante y vamos contando cómo van las calificaciones. Antes está Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Aquí sigo, Corro, muy buenas.
Hemos llamado a Nacho Encabo, compañero de relevo, para que nos ayude
sí que sabe
a hablar un poco de lo que ha sido este último partido de Rafa Nadal contra Novak Djokovic y la victoria de Sinner sobre Alcaraz en este torneo del Siskin Slam que se ha jugado en Riad, en Arabia Saudí. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué titular le ponemos, Ángel, a este Nadal Djokovic que se ha jugado?
Bueno, pues
ha perdido Nadal, por cierto, en 2 sets, ¿eh?
Sí, o sea, un final más de show que otra cosa a una historia absolutamente irrepetible e interminable. Han sido 60 grandes duelos y esta ha sido una batallita, una cosita ahí de exhibición.
Un epílogo, tal, ¿no? Cerrar. Un epílogo.
Sí, pero un epílogo, ¿sabes? Cuando ya se ha contado todo y el epílogo te sobra un poquito, pues sí. O sea, no tiene nada que ver con los otros 60, incluido el de los juegos, por mucho que nos doliese.
Nacho, ¿te deja algo este partido entre Nadal y Djokovic?
Bueno, pues sí, en la misma línea que Angelito, yo creo, yo he titulado incluso a final impropio, ¿no? Porque al final yo creo que sobra, ¿no? No se lo merecen, al final también ves a Nadal más lento, más tosco, ¿no? Que le cuesta mucho moverse y da un poquito como de nostalgia, ¿no? Mm.
A lo mejor el final, aunque dices tú que no debe contar, que a lo mejor el final en la pista central de Roland Garros, ese partido que valía para algo, ¿no? Entre Nadal y Djokovic, y que ya dijo allí Nadal esa tarde que creía que era el último Nadal Djokovic en Roland Garros, a lo mejor ese sí hubiera sido el final, ¿no? Porque ese es el final verdadero, ¿no?
Ahí acabó de decidir, ya lo traía decidido antes de los Juegos, pero ahí acabó de decidir que el año que viene no le veían en esas, que él ya se vio que no estaba a ese nivel. A ver, yo he visto un Nadal muy sencillo, estoy de acuerdo con Encabo, incluso le noto casi más que con Alcaraz, que le cuesta moverse, o sea, que a Nadal le cuesta llegar a los sitios, es como, pues eso, como cuando dejas
un poco oxidado, ¿o qué?
Sí, eso es, una bici 2 años en el garaje y cuando la sacas la notas que no va igual, ¿sabes? Que no se mueve igual. Pero dicho eso, ha tenido momentos de juego, de ser hiperagresivo y entrarle cada derecha, espectacular. Para mí, cuando estaba con bola de partido a mitad del segundo set y se ha sacado tres de los mejores puntos del partido en esos momentos, pues evidentemente te vuelve a enamorar, te vuelve a levantar del asiento y vuelves a pensar, ¡ay, qué bonito ha sido! ¡Qué lástima que se acabe!
Ya el otro día, Nacho, con Carlos Alcaraz se ve que hay una distancia grande. O sea, que de un jugador que se ha retirado, que ya ha dicho que se va, ¿no?
Sí, sobre todo yo más que el otro día lo he notado hoy, después de ver el partido de Nadal y Djokovic, el ver el Sinner Alcaraz.
Claro, son dos velocidades.
Otro deporte. Sí, es verdad, sí. Que yo creo que se han tomado más el partido en serio. Al final Djokovic yo creo que tampoco ha querido forzar al 100%, porque sabía que al final era el último cara a cara con Rafa, ¿no? Pero ves los dos partidos y ves que son dos deportes diferentes.
Bueno, este es Nadal. Al final ha sido muy bonito con Nadal y Djokovic en la pista. Este ha sido el duelo más repetido es el duelo más repetido en la historia del tenis, Ángel.
Sin duda, sin 60. Duda, ¿no? Y 60, yo creo que 31-29.
El que más...
El de hoy no cuenta, ¿eh? El de hoy los de exhibición y tal no cuentan. Yo te hablo de
cachis, ese 30-30 que tenía.
Un partido que yo creo que ha concitado la atención de medio mundo. Digo, no este, sino un partido entre Nadal y Djokovic ha concitado la atención del mundo entero, ¿no? Siempre, bueno, pues los dos en la pista, Djokovic y Nadal. Nadal hablando en su seguramente último partido individual, aunque sea de exhibición.
Quiero decirle a Novak y a todo su equipo, muchas gracias por todo, por lo que has dicho hoy y por todos los momentos que hemos compartido en pista en nuestras carreras. Ha sido una rivalidad increíble. Me has ayudado a llegar a mi nivel al límite y gracias, porque sin eso, pues probablemente no sería el jugador que soy hoy.
Y lo que ha dicho Djokovic es esto.
Now to Rafa. I don't know where to start.
Y ahora a Rafa, no sé por dónde empezar. Vuelvo al primer partido que jugamos en 2005. ¿Quién iba a decirnos que estaríamos aquí 20 años después de enfrentarnos más de 60 veces?
Incredible athlete, incredible person.
Es un honor, te lo he dicho en la red, es un placer compartir pista contigo. Es un momento emocionante, un día emocionante y... No dejes el tenis, hombre.
Don't leave tennis, man.
Bueno, esto habría que decir que el tenis te deja a ti, ¿no? Que llega un momento que el tenis te abandona. Que no es lo mismo que Federer y Nadal agarrados de la mano llorando, ¿no? Que la amistad de los dos no es la misma, ¿no?
No, ni mucho menos. A ver, tienen buena relación, ¿eh? Ha habido momentos de tenerla peor y lo que pasa es que Djokovic es un maestro de esto, de las relaciones públicas, de los discursos, en cualquier idioma, de los muchísimos... No le vas a pillar a partir de ahí, ni mucho menos es lo de Federer y Nadal. Yo estoy convencido que la despedida con Federer en Málaga, porque allí va a estar Roger, va a ser igual de bonita que la de Roger en la Leiber cuando estuvo Rafa, y aquella sí que va a ser la despedida de verdad de Rafa, y esperemos que sonriendo, triunfando y levantando una nueva ensaladera. Pero es verdad que se han llegado a respetar, que hablan muy bien el uno del otro, y que yo siempre digo lo mismo, lo decía con Federer y lo digo con este, rivales siempre, enemigos nunca. Durante algún momento igual lo han sido, han acabado no siéndolo, con lo cual, mira, mejor que sean rivales en la pista y luego fuera de la pista todos están amigos.
¿Tienes en la cabeza, Nacho, algún Nadal Djokovic especial, del que tengas un especial recuerdo?
Yo recuerdo la final de Australia 2012, obviamente, esas 6 horas.
5 horas y 53 minutos y encima palmamos.
Sí. Y luego recuerdo mucho también la semifinal de Roland Garros 2013 y la semi de Wimbledon 2018.
¿Y tú, Ángel?
Yo esa semifinal de Roland Garros 2013, Rafa ha habido varias veces semifinales y finales en Roland Garros que pudo perder con Djokovic perfectamente. Hablo del buen Rafa, del bueno, no del de 2016, me parece que pierde, no, 15, que pierde también con Djokovic, que es un partido que no existe, incluso si me apuras el que le gana de nuevo en el 21, que tampoco era un Rafa estelar, pero ganó partido Rafa que pudo perder perfectamente. Y esa semifinal que te dice Nacho, es que iba break abajo en el...
Hay un momento que Djokovic toca la red, que nada, sí, le señala al árbitro, que es un momento clave y vamos...
No, y que siempre hacía dobles faltas en la bola de partido en contra, siempre Djokovic hacía una doble falta o remataba mal, típico remate. Sí. A ver, para mí, probablemente en calidad, el mejor partido que han jugado es la final del US Open 2013, que los dos juegan bien, pero Nadal juega como yo no le he visto jugar en pista dura, creo que nunca. Y la acaba ganando Rafa, aquel Rafa Estelar que volvió en 2013. No sé, ha habido muchos buenos, pero es cierto que para mí, y sigo diciéndolo, y Djokovic es indiscutiblemente por números el mejor tenista de la historia. Pero el aura, la mística, lo inolvidable de los Federer, Rafa, yo creo que esos no lo han tenido. No lo han tenido ni los Djokovic Federer, y en Wimbledon la última gran oportunidad de Federer de ganar un Grand Slam, o algún otro, ha habido partidos inolvidables, y Nadal Djokovic lo mismo. Pero creo que como los Nadal Federer, ni hemos visto ni volveremos a ver nada.
La pregunta, Nacho, es si en un mes Nadal estará listo para jugar a un nivel competitivo.
Sí, diga lo que diga Nacho. Bueno, espera, sí. Pero,
Nacho, ¿qué quieres? A mí me ha dejado bastantes dudas la exhibición, la verdad. Al dobles le veo seguro, 100%, y me genera dudas si estoy también sacando mucho más lento de lo habitual. Es verdad que es una exhibición y también te mides y contemporizas, ¿no? Pero le veo también que en los desplazamientos laterales llega muy forzado muchas veces, y al final aquí en la Davis vas a jugar con chavales que son 15 años menos que tú y que te van a mover de lado a lado. Es verdad que tiene un mes todavía, pero no sé, a mí me ha generado dudas.
Hombre, al que no está habituado a ver tenis o seguir a Rafa y lo ve de vez en cuando y ves lo que has visto y ves hoy a Rafa Nadal, dices, ostras, pero va a jugar dentro de un mes un torneo como este. Yo estaba hablando con la gente de la redacción que al final, esté como esté Rafa, que yo entiendo que van a por la Copa Davis, y los que están allí son tan seguidores de Rafa como lo somos nosotros, ¿no? Y a veces digo que a veces en determinado, ha pasado en varios momentos en el deporte español, de élite, de superélite y de superganadores, que al final tienes que pagar ciertos peajes con gente a la que le debes agradecer la vida entera. Y que
no lo va a permitir Rafa. Corro,
sí, seguramente no lo
de verdad,
permite.
No lo va a permitir. Pero él es el primero que se va a apartar.
No te digo en el punto en el que él no se vea y el entrenador no le vea tampoco. Te digo en el punto en el que, bueno, o sea, estés ahí, ¿no? Estés ahí entre elegir a Bautista y elegir a Rafa, ¿no? Pues a lo mejor hay ciertos peajes en la vida que hay que pagarlos. Porque una Copa Davis más o menos, ¿qué más nos da a nosotros, ¿no? Pero la felicidad de Rafa no nos da igual. O sea, eso
yo,
es una cosa que no
yo
nos
te
da
entiendo,
igual.
Yo te entiendo, pero
te
la
digo
felicidad
en un nivel
de Rafa
ya
pasa,
muy aceptable. ¿Eh?
La felicidad de Rafa, te aseguro que pasa por darle al equipo lo mejor y no restarle absolutamente nada. Entonces,
hombre, estoy convencido de ello, claro, por supuesto.
Explico mi sí. A ver, no nos olvidemos que Nadal ha jugado este año, si le quitamos los partidos de principio de año, que sí que jugó muchos, que ha jugado 8 partidos sueltos, mal contados. Entonces, ¿qué pasa? Que le sueltas de repente con Alcaraz y con Djokovic. Planteémonos eso, es decir, a la velocidad que le vuelve la bola. Hoy a Rafa ha pegado 3 o 4 golpes que ante muchos tenistas del mundo son ganadores, y Djokovic te devolvía un golpe todavía mejor. En el primer set le ha devuelto 3 o 4 golpes que Rafa le ha aplaudido y decir, jo, madre mía, lo que me acaba de devolver este tío cuando yo pensé que ya había ganado el punto. Entonces, a lo que voy es, Botic van de Zandvoort, insisto, que ha tenido un año muy flojo en el que ha ganado 15 partidos y ha perdido 23, me parece que vi las cuentas el otro día, con lo cual ha perdido más de los que ha ganado, ha tenido un partido bueno en todo el año, que es la victoria ante Alcaraz, que nadie se explica, en el US Open, y luego te vendría o Hansman o Diallo. A ver, que estamos hablando de rivales a los que yo creo que Nadal gana y gana bien. Lo creo, sí, de verdad, Nadal. Y el de Málaga va a ser mejor.
Déjame preguntarle a Nacho, el mejor partido que ha jugado Nadal en los últimos tiempos fue el primer set contra Fussovic en los Juegos Olímpicos.
En los Juegos.
Que él mismo dijo, ha sido brillante. O sea, pero eso tienes que mantenerlo en el tiempo en un partido que te exige mucho. Y eso no sabemos si lo va a poder hacer. Nacho, ¿tu opinión cuál es?
Sí, a ver, yo hay una cosa que está a favor del argumento de Angelito también, que es que España ahora mismo no es la España de hace 10 años. No tienes a 5 top 30 ni a 7 top 50. Entonces es verdad que un Nadal a este nivel, pues a Ferrer a lo mejor le da mucha más confianza que Carreño o Bautista. Digo, siento Carreño o Bautista más buenos jugadores en dura, pero que al final también no tienes una competencia tan feroz como a lo mejor podías tener en la buena época de Verdasco, de Ferrer, de Robredo. Entonces, claro, eso también juega a favor de que Nadal pueda estar en individuales.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, que siempre es un placer, por supuesto, hablar con vosotros y hablar de Rafa Nadal. Porque habrá más Sinner Alcaraz. Esto no
al final vamos a
no
Málaga, ¿no? A contar lo que pasa.
Yo creo que sí, que
vamos,
habrá,
¿no?
que, habrá vale, que ir.
Vale. Al final vamos.
Habrá que ir porque es un momento muy especial, ¿no? En esta despedida así por tramos de Rafa Nadal y que se intuía un poco en los últimos tiempos. Bueno, Ángel, un abrazo. Gracias, muchas gracias.
Un abrazo, correcto.
Nacho, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Un abrazo
Nacho,
a todos.
Cabo, en relevo, ¿eh? Le pueden leer en relevo. ¿Qué está pasando en Austin, en Texas,
bueno,
Carlos?
Lo que está pasando es que está en peligro Fernando Alonso de quedarse fuera incluso en la Q1. No pasar a la Q2. Está ahora mismo decimoquinto, tiene que poner un juego más de neumático blando, ahora va a iniciar su intento y se ha vuelto a poner primero, lo hizo ya en el primer intento y acaba de ponerse otra vez primero Verstappen, casi dos décimas por delante de Charles Leclerc. No va Norris, está ahora mismo quinto, eso es lo que sabemos, sorprende a todos el tercer puesto de ahora Russell, bueno, Russell sorprende menos, el cuarto de Gasly sí que sorprende con el Alpine. Y ojo que se le están complicando las cosas a Fernando Alonso. Enseguida sabremos, quedan 1 minuto 20 segundos para el final de esta Q1.
Tenemos más fútbol. Mañana juega el Barça a las 9 contra el Sevilla. Hoy ha sido día de asamblea para que Laporta mandara algunos mensajes.
Estem lluitant contra tot i contra tots.
Estamos luchando contra todo y contra todos. Y esto no es un ejercicio de victimismo. Es una realidad que palpamos cada día. Escuchad, estamos luchando contra los que de manera recurrente apelan al caso Negreira. Un caso que estamos ganando en los tribunales, como ya os dije. Es un tema recurrente. Estiran el chicle. Cada vez que vamos bien, lo sacan. La caverna lo saca. Hay gente que no quiere que ganemos. Que les da rabia que ganemos. Y contra esto hemos de luchar. Nos hemos de defender porque estos están deseando destruirnos. Me estoy refiriendo a la caverna. Me estoy refiriendo a aquellos a los que les da rabia que ganemos.
Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, Corro.
¿Qué titulares deja la Asamblea del Barcelona?
Pues que se han aprobado las cuentas, tanto del ejercicio anterior como del próximo presupuesto 24-25, que ha durado muchísimo, 7 horas y media aproximadamente, que comenzaba a las 10:30 de la mañana y acababa casi a las 7:05, 7:10 de la tarde. 42 minutos de discurso de Laporta, ha tardado muy poco en dejar el primer titular contra, no solamente lo que hemos escuchado del caso Negreira, sino también con los grupos de oposición, a los que califica de proclamas catastrofistas y apocalípticas, que no están ni se les espera. Ha valorado también el trabajo de Deco, que ha reducido en 170 millones la masa salarial, además ahora representa el 56% del presupuesto, antes era del 98% cuando llegaron en el 2021, y del tema Negreira también ha dicho que no hemos comprado árbitros. Y por lo demás, como te digo, los números, el tesorero Ferran Olivé ha expuesto los números del ejercicio 23-24 con un resultado ordinario positivo de 12 millones y unas pérdidas por impagos de inversores de 91 millones. Ha reconocido una deuda de 560 millones. Cuando llegaron la deuda era de 680, por lo tanto dice que se ha reducido en 120 millones y se ha sometido a la votación si se aprobaba o no esa liquidación. De 927 compromisarios acreditados, a esa hora solo han votado 633, 452 a favor, 156 en contra y 25 en blanco. Y al cabo de un rato, antes del receso del mediodía, también han sometido a votación el presupuesto de la 24-25 con unos ingresos de 893 millones y ha dado luz verde a ese presupuesto de la 24-25 con 409 sí, 75 no y 28 votos en blanco.
Bueno, esto como el gobierno, si sacan los presupuestos adelante, pues adelante que va, si ha sacado los presupuestos y las cuentas, que es lo más trascendente en las empresas y, por ejemplo, en el caso del Barcelona. Está también Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Perdona un segundo, ¿ha terminado la Q1? ¿Hay alguna noticia en la Q1?
Bueno, la noticia es que ha sudado mucho Fernando Alonso, pero al final ha logrado pasar, ha pasado decimotercero, pasaban 15 ha sido su compañero Lance Stroll y sorpresa en la eliminación. Porque se queda fuera Albon, Nicolás Pinto, 16-17, pero la gran sorpresa es que mañana sale 19º a carrera Lewis Hamilton. Le han borrado su mejor vuelta, que ni siquiera lo hubiera valido para entrar en la Q2, así que todo un Mercedes de Hamilton se queda 19º fuera de la Q2. Zhou último y delante Verstappen, Leclerc con Sainz sexto.
Primer titular, Hamilton 19º. Estaba pensando que cuando he puesto el fragmento de Laporta, Manolo Elena, ¿quién, ¿os acordáis quién inventó lo de la caverna? Y mientras estábamos hablando he puesto en internet, ¿quién inventó la caverna? Y me sale Platón, porque claro, está el mito de la caverna que es Platón.
Claro. Sí, es verdad que lo estudiamos en el colegio, sí, sí.
Pero ¿os acordáis quién inventó el término de la caverna en Barcelona? ¿Os acordáis, Manolo y Elena? ¿Os acordáis o no?
No lo sé, Tony Freixa habla mucho de ello.
Sí, pero... sí, pero es que no recuerdo si fue un periodista o fue... Tú tampoco te acuerdas, ¿no, Elena?
Yo creo que el término de la caverna, estaba preguntando aquí a unos compañeros, ¿sí?, que estaban de sobremesa, que me dicen, todos coinciden en que lo inventó el propio Laporta, el
Laporta,
término de la caverna.
Sí, sí. Es que tengo la duda de si fue el que lo inventó. La central lechera sé que no, que es un periodista, y la caverna me sonaba que es Laporta. Bueno, una curiosidad, porque como he empezado con lo de la caverna y todo esto, bueno, parece que la gente está, los que estaban por lo menos allí y estaban telemáticamente... están con el proyecto de Laporta. Y a otra cosa más importante, que es el partido de mañana. Elena, mañana, o sea, ha metido en la lista, ha vuelto Gaby, que es la gran noticia, ¿no? Casi un año después.
Sí, mañana va a recuperar a 3 lesionados de golpe, a Gaby, Olmo y Fermín. La lista definitiva la dará mañana, pero ya ha confirmado que estarán recuperados. Fermín es el que tiene más opciones de jugar, con Gaby poco a poco, porque ha estado 11 meses de baja por su grave lesión en la rodilla. Se ha perdido 48 partidos oficiales. Y en el caso de Olmo estará en el banquillo, pero piensa más en el Bayern de Múnich, el próximo rival el miércoles en Champions. También... la gran novedad será Chesney, que está listo, pero Hansi Flick ya ha cerrado el debate en la portería. Ha dicho que mantendrá a Iñaki Peña mañana contra el Sevilla y también en Champions, porque confía en Iñaki. Y no hay motivos, de momento, ha dicho, para cambiar de portero. No se esperan demasiadas rotaciones. Lamine también ha confirmado que jugará, que está recuperado de la sobrecarga. Incluso Flick le ha dado las gracias a De La Fuente por liberarlo, por desconvocarlo, aunque ha contradicho a Laporta al asegurar que el Barça no hizo gestiones para que lo desconvocaran. Así que mañana se espera el mejor 11 posible para ganar al Sevilla y llegar líderes, en este caso al Clásico, a más 3 del Real Madrid.
Flick es buen rollo, o sea, de momento le va bien la vida y es buen rollo, se mete, no sabemos cuándo le vaya mal, cómo será, pero ahora es que no le interesa.
Total.
Ni un charco. O sea...
te voy a contar una anécdota, Corro, porque me hizo mucha gracia. Este martes estuve en un acto y me quedé charlando un poco con el presidente Laporta y me decía... Laporta, ¿a quién te recuerda Hansi Flick? Y yo, no lo sé. Dice, si le miras a los ojos, ¿a quién te recuerda? Digo, no lo sé, dímelo usted, presidente. Dice, yo es que le miro a los ojos, le veo sus ojos azules y pienso en Johan Cruyff. Y a veces le digo, manifiéstate, Johan, a través de Hansi Flick. Es como la reencarnación del alma de Johan Cruyff. Y dije, no lo sé, pero claro, como quería tanto a Johan,
sí,
y era
sí,
un
claro,
líder
ídolo,
futbolístico y
sí,
espiritual tan importante, un ídolo, pues está contentísimo
Johan,
con Hansi Flick.
Johan pisaba, que le conoce muy bien Oli, Johan pisaba más charco. No es que pisaba más charco, que tenía una opinión Oli tan contundente que creaba muchos debates, ¿no?
Total, bueno, y después, perdona, dice, y mejor que no aprenda castellano, porque así vive mejor, más aislado del entorno y está más tranquilo. Aunque este jueves, esta semana, Hansi Flick ha ido a casa de Xavi Hernández. Lo publicó el propio Xavi Hernández en una fotografía con sus hijos y deseándole mucha suerte a Hansi Flick, porque ellos eran muy amigos, de hecho se llamaban incluso cuando Flick estaba de seleccionador en Alemania, y ahora se rompió un poco la relación por lo que ocurrió. Flick dejó pasar un tiempo prudencial y en el acto de Iniesta le dijo, Xavi, vamos a tomar un café. Y este jueves se reunieron y hablaron de fútbol y muy buen rollo, muy buena relación, y seguramente también comentaron algo del famoso entorno del que se trata de aislar Hansi Flick.
Lo dicho,
y así le va mejor.
Es hombre de paz absoluto, que te decía Oli que Cruyff era más tajante, ¿verdad? En algunos temas mucho más que Flick, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, se mojaba muchísimo más, hablaba de las vacas sagradas y de otras cosas.
Sí,
y,
sí, tenía una opinión muy contundente.
Sí, 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 Hansi Flick utiliza muy bien su idioma, el alemán, pero naturalmente cuando se expresa en inglés, con el sujeto, verbo y predicado y poco más, pero es muy, 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 muy claro también.
Estoy viendo unas imágenes del Real Madrid en su llegada al aeropuerto de Vigo, vaya locura de gente, y están ahí con Mbappé, Camavinga, Vinicius firmando autógrafo, que es Rodrigo, se está volviendo la gente loca, pero hay muchísima, muchísima gente en el aeropuerto de Vigo. Bueno, Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tengo aquí un fragmento del Nido Carrasco, que es el presidente, sí, por si alguien no quería hablar de Negreira, que ha dicho Laporta, aquí tienes la primera, ¿no? Porque ha hablado esta tarde de él.
Sí, ha hablado esta tarde, están yendo todos a un torneo de pádel, es curiosa la historia, un torneo de pádel internacional que organiza Fabrice Pastor, por sí. Si hay algún aficionado que no lo conoce, es alguien de muchísima pasta, que está montando un torneo de pádel a nivel mundial. Y que
bueno, es un monejo, no es que me lo puso una noche al Bar Madrid, es un tío que tiene muchísimo dinero, porque en Mónaco tiene casi todos los pisos que se alquilan en Mónaco.
Sí. No, y muchísimo tiene... dinero, no, no,
muchísimo,
no,
muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. No, el dinero para él no es un problema. Y está enfrascado en una historia de montar un torneo de pádel de máximo nivel a nivel mundial. Y está deslizando en Sevilla, está medio afincado en Sevilla, la posibilidad de meterle mano a las acciones del Sevilla y de participar en el accionariado, incluso llegar al poder, ¿no? Aunque no podría ser presidente, porque fiscalmente está asentado en Mónaco. En fin, que en Sevilla está prácticamente todos los días en los medios de comunicación por ese presunto interés que tiene. Bueno, pues por allí ha desfilado Del Nido padre y hoy han desfilado el señor Castro y Del Nido hijo, Del Nido junior. Que ha dicho esto sobre las relaciones que tiene con el Barcelona, que nos van a sentar en el palco, y también después os lo cuento de ese expediente que se ha abierto a su padre.
Bueno, nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que nuestra posición con el tema del caso Negreira es firme. Creemos que los hechos son inadmisibles y nosotros mañana no nos sentaremos nuevamente en el palco ni acudiremos a la comida directiva.
Gustará o no, pero el Sevilla es el que más de cara ha ido en este asunto. O sea, tiene una opinión sobre lo que ocurrió y dice, mira, si estoy tan en contra de esto, no me puedo sentar contigo.
Bueno, gustará o no, aquí gusta.
Claro, efectivamente. Digo,
o sea,
que, bueno,
yo creo que
es
lo único que
en otros
gusta,
sitios que no sean de Sevilla.
Exacto. Bueno, yo creo que...
A muchos que son, que están en contra de lo que pasó, por supuesto claro. Que les gusta, claro.
En esto creo que el Sevilla ha sido valiente y creo que ha sido uno de los pocos clubes valiente, honrado y sincero, ¿no? Porque todo el mundo raja del Barcelona, todo el mundo raja por detrás, pero es increíble que un caso tan y con tantas sombras, tan polémico y tan sospechoso, pues que el fútbol español ande como siempre oculto. Y el Sevilla no ha dudado, ¿eh? El Sevilla dio en su día un paso adelante y dijo que rompía relaciones porque le parecía que todo lo que había detrás de Negreira era absolutamente inadmisible. Son palabras del actual presidente del Sevilla y por eso las relaciones en su día las rompió el Barcelona y siguen rotas y no van a almorzar, no van a estar en el palco. Bueno, es una cuestión de protocolo, pero que se alimenta año tras año cuando el Sevilla va a Barcelona.
¿Qué me dices de los incidentes que ocurrieron en el derbi? De la denuncia, ¿no viene a raíz de ahí la denuncia al padre?
Sí, es que estaba haciendo memoria porque han sido tanto que me he quedado... Bueno, primero fue la denuncia del abogado, de Lucas Fernández Bobadilla, que ya la contamos aquí, a Del Nido. Hay una denuncia, ya hay imágenes, una denuncia a título personal por presuntas amenazas, ¿no? Según consta la denuncia. Y lo último que venimos contando estos últimos días es que el club... le abre expediente al socio 71 José María Del Nido Benavente. Se ha abierto una comisión disciplinaria, hay un régimen interno en el club para los socios, por si alguien llega al campo y forma un lío, pues hay una comisión disciplinaria y puede acarrearle sanción, incluso retirada del carnet, que eso ya sería... Eso ya sería...
gravísimo, sí, hijo, para él, gravísimo.
Que el hijo con 100 acciones ya le quite el carnet al padre... Eso ya es... Ya están en la Tercera Guerra Mundial, pero sí, ya sí. Yo creo que se saltaría en cuatro, iríamos a la décima guerra mundial directamente.
Guerra nuclear. ¿Querías decir algo, Pedro, del Sevilla en vísperas del partido con el Barcelona?
No, es que esta tarde Víctor me mandó un mensaje. ¿Tiene el rodo de Sevilla? Digo, sí.
Claro, sácalo como todos los años.
Siempre son los mismos.
Se repite, claro, sí.
Con un año más, corro.
Exactamente. Recordar, este dato lo explica todo. Que desde 2009, es decir... 15 años, el Sevilla ha jugado 44 partidos de liga en campo de Madrid, Barça, Atlético de Madrid y no gana
nunca. Y no gana nunca. O sea, sí, es así.
44, no es serio, ¿eh? No es serio que un equipo grande como el Sevilla pues no gane ningún partido en 15 ligas seguidas en campo de los.
Ojo, y
Víctor,
noche
no
Sevilla,
te vengas abajo porque las estadísticas están para romperlas también.
Eso
lo decimos todos los años, pero
iba a decir, Víctor, que no esté Sevilla, sino Super Sevillas.
Claro, el Sevilla de El Sevilla de Luis Fabiano y Canuté, el Sevilla de Poulsen, el Sevilla de Palo, el Sevilla de Emery, el Sevilla de Juan de Ramos, o sea, el Sevilla de la historia del mundo mundial, de un equipazo y venga a ganar y Europa League, se subían en un avión y se bajaban y ¿dónde va usted? No, es que venimos de una final y vamos a otra final, sí, la final de la Copa Rey, bueno, pues iban al Bernabéu, iban al Camp Nou y para allá.
Y eran incapaces.
Es una asignatura, sin lugar a duda, una asignatura pendiente del Sevilla. En el Sevilla más exitoso. Ahora, pedirle que al equipo de Pimienta empate mañana, pues eso sería un premio, pues sería casi milagroso y se celebraría como una victoria, ¿no?
Pedro, bueno. Víctor, aquella noche de Gaspar, ¿no? Es la victoria del Sevilla cuando...
Sí, ganó ahí,
se montó la pañolada, el mundo, la pañolada que, contra la pañolada, Gaspar, que se quedó ahí petrificado en el palco, ¿no? Recibiendo la bronca de la gente. Elena, ¿se ha encontrado el origen de la palabra caverna o no?
Sí, David Bernabéu, que nos está escuchando también en sábado a todas horas. Es que David Bernabéu está pendiente de toda
Bernabéu
la actualidad.
Bernabéu es la memoria.
Aparte,
ese,
¿tiene una memoria?
Bueno,
yo me pregunto, ¿qué pasó USB en ese partido del año 92? Y lo sabe todo. Yo no sé cómo lo hace. Incluso se acuerda de un partido en la noche de su boda. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y me ha dicho que la caverna mediática española, efectivamente, ha confirmado que lo inventó Laporta y concretamente fue en Almería en un canutazo antes de la comida directiva.
Muy bien, gran memoria.
El año no me lo ha dicho.
Gran memoria de Bernabéu. David, un abrazo fuerte. Oye, mañana hablamos.
Caído, ¿no? Caverna y palanca, ¿no?
Caverna, palanca, sí, sí. Tiene varios.
Todo.
Tiene varios, Víctor, varios palabras.
Lo inventó Johan Cruyff.
¿El qué, perdona?
La palabra entorno.
¿Entorno? Johan Cruyff.
En Praga.
Entorno, entorno.
En Praga.
Entorno.
Otra cosa. Mañana, como ha contado Víctor, no estarán en el palco los directivos del Sevilla ni tampoco acuden a la comida de directivas. El Barça ya les tiene reservados unos asientos como el año pasado, que tampoco fueron a los actos protocolarios institucionales, en señal de protesta por el caso Negreira, ya les tiene preparados unos asientos muy cerquita de la cabina de la cadena COPE. Así que estaremos pendientes.
¿No? Muy bien, lo contamos mañana. Oli, Elena y Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Suena el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.